Sin ánimo de lucro. La filosofía en tiempos de incertidumbre. Tercera parte. Parece que la crisis por el coronavirus, con sus datos tan siniestros de muertes e infectados, y la modificación tan drástica de nuestra forma de vida, con un confinamiento que en España dura ya casi un mes, ha servido para que tomemos conciencia de los fundamentos de nuestra sociedad y de las limitaciones de nuestra propia condición humana. Parece que en medio de la tragedia la reflexión se activa. La filosofía se siente interpelada para intentar dar respuesta ante una situación que no llegamos a racionalizar del todo. ¿Cuál es el papel de la filosofía en esta época de incertidumbre? Para responder a esta pregunta, en esta entrega de Sin Ánimo de Lucro, hemos creado una mesa redonda con la que queremos abordar cuál es el papel de la filosofía en esta época de crisis. Papel tanto desde el punto de vista de los grandes diagnósticos y las teorizaciones más sesudas, como del acercamiento de la filosofía a la ciudadanía a través de la educación. Siéntete invitado a participar en este simposio filosófico a través del chat de Periscope o dejando tus breves aforismos tuiteros con el hashtag #cuarentenaconfilosofía.
Porque ya partimos de una perspectiva propia que aseguramos que es la válida. Entonces yo ahí es donde veo la esperanza hacia una democracia real, en el aula. En el resto de sentido, no lo sé, no lo tengo claro.
Me gusta mucho esto que has dicho, que la esperanza, o sea, hay cabida para la esperanza y que la esperanza la tenemos en el aula, ¿no? La tenemos en la educación. Vamos, si queréis, cambiamos ya al último bloque, ya que lo has comentado, Rosa, que es el que está más relacionado, el que está más en relación con la propia educación, ¿no? Como hemos comentado al principio, muchos de los que estamos aquí somos docentes, somos profesores de filosofía, y en esta situación pues, se da la paradoja de que al suspender las clases, pues no es posible o es difícil suscitar el debate o la reflexión entre los alumnos y los futuros ciudadanos sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco en la línea que tú has comentado, Rosa. Pregunta de forma general, ¿cómo os estáis organizando para que haya cierta continuidad con las clases? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Bueno, pues yo creo que como todos estamos haciendo lo que podemos. Creo que hay muchos sesgos de la población, ¿no? Nos hemos dado cuenta, todos hemos trabajado en muchísimos institutos ya. El nivel del alumnado y el nivel adquisitivo del alumnado no es el mismo en un sitio que en otro. Entonces, pues bueno, yo estoy garantizando la gratuidad en este caso, ¿no? Porque los medios los están poniendo y pagando las familias y nosotros. En este caso, pero bueno, todos estamos utilizando las plataformas porque de momento hasta el otro día no había salido el acuerdo con Microsoft de la Comunidad de Madrid, pero todos estábamos haciendo un poco lo que podíamos. Yo estaba intentando seguir el horario normal porque yo estoy con la compañera. Yo creo que el aula es de verdad una forma de hacer micropolítica quizá de las más bonitas, ¿no? Y bueno, pues intentando seguir con esa normalidad dentro de la normalidad que estamos viviendo estos días. Entonces, estaba utilizando el hecho de que no perdiéramos nunca el contacto, aunque ese contacto fuera un contacto virtual, para que ellos me vieran, me escucharan. De hecho, ellos a muchos de nosotros, no solamente a mí, me lo pedían, tener clases y grabarlas, mandándolas o subiéndolas a una plataforma virtual para que, si en ese momento la gente no podía conectarse, luego pudieran verlas. Y estoy también de acuerdo con las compañeras que han nombrado el hecho de utilizar esta situación excepcional para pensar de otra manera distinta, otras formas de hacer actividades que a lo mejor por el currículum y esa asfixia de la que hablaba la compañera pues no podíamos hacer. Entonces, pues estoy haciendo fotografía filosófica, que antes la trabajaba menos, estoy haciendo más notas de voz, oyéndoles a ver cómo argumentan ellos, que muchas veces hacemos debates, pero en los debates ya siempre hay una opinión preestablecida de base, ¿no? Entonces, claro, hemos hecho gabinetes de crisis de ficciones políticas, como esto, he hecho un montón de cosas, he hecho lo que he podido.
Bueno, esto es el cuerno de la abundancia, Belén, estoy aquí apuntando yo cosas.
Luego, si queréis, os comento ya en privado y sin que esté la radio, yo he hecho muchísimas cosas.
Vale, estupendo. Alguna soltarás, pero bueno, que quién nos iba a decir, Belén, ¿no? Que los chicos nos dijeran, por favor, tenemos ganas de que nos dierais clase.
Sí, me lo han pedido, ¿sí? Supongo que no soy la única.
Pero bueno, Teresa.
Bueno, pues yo me he encontrado con una cosa bastante llamativa en este momento, que ha sido que una clase, yo doy a muy poquitos alumnos, doy en un pueblo y tengo la suerte para unas cosas y desgracia para otras de que son muy poquitos. Y me he encontrado con que una clase que presencialmente participaban muy, muy, muy poco, ha resultado que en cuanto hemos empezado a hacerlo de forma virtual, se ha disparado la participación por parte de toda la clase. Entonces, vamos, en ese caso estamos todos los profesores, que además nos ha pasado a varios, encantados. Y luego me ha pasado otra cosa muy curiosa al revés, que una clase, por ejemplo, que participaban un montón en presencia, ahora que lo estamos haciendo eso, pues virtualmente, sucede todo lo contrario. Que noto que hay como una distancia entre nosotros muy grande, ¿no? Entonces, la verdad que me ha llevado pues eso, a pensar mucho qué estrategias podemos utilizar ahora para acercarnos a ellos, para que ese feedback esté presente, ¿no? Porque creo que en esta asignatura es muy importante eso, el feedback, el diálogo entre nosotros y ellos. Más allá de darles contenidos o de mandarles eso, solo reflexión, creo que es muy importante eso, que escuchemos lo que tienen que decir, etcétera. Entonces, vamos, por supuesto, Belén, estoy abierta a que me cuentes todas las cosas que estás haciendo, porque
vale.
quiero tomar nota. Y bueno, eso, que yo creo que todas las ideas que podamos poner en común, pues son bienvenidas, porque en este momento, pues es muy necesario que podamos seguir fomentando la reflexión. No sé si os...
Se nos ha caído aquí lo que nos estaba diciendo María Teresa. Marcos, tú estás en cuarto de carrera.
Sí.
¿A ti qué te pasa? ¿O contigo qué pasa? ¿Qué hacen contigo?
Pues la verdad que es un poco caótico, porque... Bueno, pues hay quien se dedica a mandar aquí trabajos prácticos a porrillo, realizando un ensayo tras otro, diferentes lecturas, resúmenes y bueno, todas las clases, como se han perdido, pues están aplicando al desarrollo práctico. Claro. Y entonces es una avalancha, claro, porque ya de por sí las prácticas que nos meten en filosofía, que es un contrasinsentido en filosofía hacer práctica de laboratorio, porque nuestra práctica es el pensamiento, y no hacemos más que hacer dosografía, leer como papagayos y repetir luego los textos y demás. Ahora en esta situación es un poco tsunami en ese sentido, porque claro, todas las asignaturas te requieren ese trabajo y normalmente en el aula, pues bueno, es una asignatura o dos, que tres, que te piden trabajo y a lo mejor dos, tres que se te juntan, pero no todas. Entonces, claro, ahora es una agonía.
Ya.
Y luego, bueno, eso en cuanto a yo como alumno ahí, es así, como profesorado ya, luego yo como me dedico al deporte, dar clases en deporte, pues es de otra manera, pero bueno, también tengo esa facilidad que nos han parado los primeros, y de momento no tengo que hacer nada más en ese sentido. Y no, creo que yo ya he terminado más o menos. Esa es un poco que yo desde la filosofía como alumnado, pues bueno, es un poco... Estamos en incertidumbre, pues no se sabe qué va a pasar ni cuándo van a ser los exámenes para cerrar ya el curso y la carrera, o cuándo no, si se van a solapar, empalmar con el curso próximo. Los profesores están también perdidísimos, entran al campus virtual uno, los demás no entran, recibes un mail de repente de un profesor y te mete un montón de trabajo, una carga de trabajo y vuelve a desaparecer.
Bueno, nada, o sea, esa es la pregunta filosófica, ¿cómo lo vamos a hacer? Juan Manuel, que estás por ahí.
Sí, pues, bueno, yo creo que, al menos a mí, de esta experiencia del fin de las clases presenciales, algo ha quedado muy claro, y es: un ordenador no es un aula. Y frente a tanto discurso ciberfetichista, me parece una evidencia bueno, clarísima, que la presencia física, el espacio compartido, no es sustituible en absoluto, ni por el mejor sistema online ni por nada. Y lo vivo de una forma muy clara, ¿no? De fondo, las clases, de alguna manera, aunque podamos seguir dándolas, usemos conferencias online, blogs, páginas web, el email, la esencia de lo que es una clase, bueno, pues es una tristeza, pero se ha perdido. Vamos, yo creo que vamos a acabar el curso así, en esta situación. Y bueno, se hace lo que se puede, son apaños y son, bueno, no digo que no sea fructífero y que se pueda hacer algo, pero desde luego un ordenador no es un aula, ni se le acerca, vamos.
A mí hay una cosa que habéis comentado antes y que yo creo que se pone en evidencia, y es el tema de la brecha digital, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos garantizar que nuestros alumnos sigan teniendo acceso a la educación de forma gratuita? Bueno, claro, realmente muchas veces estamos pensando en recursos de tipo virtual, que claro, implican también una determinada inversión por parte de las familias, y eso no muchas veces se tiene, ¿no? Y es un verdadero problema. Has vuelto, Teresa, que te has caído.
He vuelto. Este es uno de los problemas de las clases virtuales.
Que aquí la conectividad, ¿no?
Sí. Madre mía. Ya no sé qué iba a decir. Bueno, esto último que acabo de escuchar de Juan Manuel es justo lo que quería decir. O sea, que es que el aula es insustituible. Claro. Y yo estoy echando mucho de menos, pues eso, el aula, el contacto directo con los alumnos, y la verdad que lo noto mucho. Y nada, solo iba a decir que no sé si damos todos el temario en el mismo orden, pero bueno, que al final creo que para muchos los temas más o menos que estamos viendo ahora y nos quedan por ver, ¿no?, que son los de ética y política, uh-huh, pues que al final es que son los temas, justo todo lo que hemos estado hablando en este rato, es ética, claro, y es política, ¿no? Entonces el poder darles el enfoque esto de esta situación y darles los contenidos, pero enfocándolos a lo que están viviendo, uh-huh, vamos, o sea, me parece la forma más bonita y más genuina de reflexionar sobre lo que está pasando ahora mismo, y que tenemos eso pues en nuestras manos, las herramientas y justo el contenido para trabajarlo con ellos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es una oportunidad también que tenemos que aprovechar.
Yo creo que nuestros alumnos, estás por ahí, Rosa, por fin van a comprender para qué sirve la asignatura de ética, ¿no?
Efectivamente, eso es.
No sé, os pregunto, fíjate, dime, sí.
Igual, vamos, no sé si vas a preguntar sobre la asignatura de ética o...
No, en general. Era en general, ¿no? Que muchas veces a lo mejor ellos perciben, oye, ¿esto para qué sirve?, ¿no? Y es lo que estaba comentando la Teresa, ¿no? Pues mira, tenemos una serie de situaciones o de circunstancias donde muchas de las cosas que estáis aprendiendo en el aula y de las que os estamos hablando, pues es que tienen casi una aplicación inmediata, ¿no? Es decir, ahí parece que la filosofía no solo es teórica, sino que ahora necesariamente no le queda más remedio que ser práctica.
Sí, claro. Bueno, yo es cierto que enfoco las clases de filosofía al diálogo constante con ellos. Es cierto que evidentemente tiene que haber una base de contenido, ¿no? Pero, claro, pero que luego, no sé, como que adquiera raíces en el diálogo desde cada uno. Pero también, de paso, no sé, pienso en la asignatura de ética, ¿no?, en valores éticos, que es algo que se nos ha quedado relegada, y a ciudadanía.
Sí.
Y yo creo que es una ocasión estupenda para reflexionar sobre cómo nos han dejado en el currículo educativo, que es denigrados al mínimo exponente, ¿no?
No, tal cual, sí. Vamos. Fijaos en relación con esto. Sí, perdón, sí.
Sí, respecto a lo que has comentado sobre la brecha digital, que claro, claramente es un eufemismo, se llama una discriminación, ¿no? Es un problema muy serio, porque yo creo que incluso es un problema gravísimo que pone en cuestión incluso la posibilidad de evaluar de un modo ecuánime y objetivo. Porque no puede ser que, igual que sean el 3, el 5, el 10 o el 7, me da igual, mientras haya una parte del alumnado que no tiene acceso a lo que
no puede, claro,
esto, el sistema se cae, y no se trata de que son unos pocos, es que precisamente son esos pocos los que deberían ser prioritarios. Y si hay que cambiar todo el sistema porque esos pocos no pueden estar, pues habrá que cambiarlo, porque no se llama brecha digital, se llama discriminación educativa. Y discriminación con todas las letras. Así que yo creo que desde la administración hay que tener mucho cuidado, porque es un tema bueno, de, muy serio y que tiene consecuencias académicas. No podemos. Es que la Comunidad de Madrid dijo, hemos calculado que es el 3%, ver cómo lo han calculado. Y aunque fuera el 3%, pues es un problema gravísimo. ¿Qué me quiere decir? ¿Que un 3% qué va a hacer usted? Ah, bueno, pues este 3%, ¿qué más claro. da? Y yo creo que como profesores esa cuestión hay que plantearla pues en los órganos adecuados, pero me parece una situación muy delicada, ¿eh?
Fíjate, eso que dice Juan Manuel, claro, a mí me recuerda una cosa que se repite, yo creo que constantemente en los claustros de profesores, que es el tema de la atención a la diversidad. Ahora tenemos que hacer frente a esa diversidad, lo que pasa es que se plantea o se revela desde una perspectiva distinta, ¿no? Hay gente que no puede acceder, que no tiene los medios. Entonces, hay que dar una respuesta también a esos alumnos. Del mismo modo que en el aula, cuando las clases son presenciales, te encuentras con alumnos que tienen dificultades de otro tipo. Mario, ¿tú cómo te lo estás montando desde la perspectiva del profesor?
Pues acá en México, bueno, principalmente todas las instituciones educativas privadas y de gobierno están haciendo recurso de plataformas digitales, algunas por contrato, otras por vía un poco más libre, ¿no? Como Zoom, ¿no? Como uh-huh. Las de Google, que es que también están muy, muy buenas. Pero sí hay como esa... como que se siente muy, muy raro, ¿no? O sea, no tener la presencia física de los alumnos y tener, o sea, ver los rostros, los gestos, falta muchísima información, ¿no? Como, no sé. Entonces sí, como que se extraña muchísimo esa participación, ese, el ambiente, pues, ¿no? Educativo que es genial, ¿no? Entonces, igual lo estamos utilizando plataformas, pero también hay mucha, como que cada quien está tomándolo, algunos lo toman con mucha seriedad, algunos con demasiada, como casi como ver un video en YouTube, ¿no? Como, no sé, como con esa falta de seriedad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues sí, la labor de nosotros, o al menos la exigencia de las universidades y de las preparatorias, pues es aún mayor, es aún, sí, brindar un servicio de calidad. Pues tener estas herramientas propias, ¿no? Pero sí, todos estamos en la misma línea de buscar herramientas o estrategias educativas que los atraigan, ¿no? Que seamos unos imanes un poco más potentes, ¿no? Para atraerlos y que estén ahí, ¿no? Que estén, que sigan adelante, pues que no se detenga, pues, el proceso escolar, ¿no? Así claro. Lo estamos llevando.
Uh-huh. Claro, es curioso que los grandes gigantes tecnológicos, que yo creo que tenían muchas ganas de darle el gran mordisco a la tarta de la educación, ahora lo tienen bien facilito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues dependemos de estas grandes plataformas, ¿no? De Google, sí. De Microsoft, que realmente pensamos que muchas veces son herramientas neutras, pero de alguna manera sí que inciden, no son realmente neutrales.
Simplemente yo creo que esto muestra un fracaso de lo público y de una administración que ha sido incapaz de generar y de hacer herramientas y instrumentos para ese tipo de cuestiones. Que haya que acudir a Microsoft o a Google o lo que sea, simplemente es la constatación de un fracaso de la administración que no ha hecho en ese sentido nada. O cuando ha hecho algo, cuando ha hecho falta de verdad, pues por supuesto estaba desbordado. Y ahí sí que habría que pedirle a la administración que por qué tengo que ya trabajar yo con Microsoft, que me está pidiendo datos míos personales. Y segundo, que por qué la administración le ha dado mis datos o mi correo sin claro. autorizar a una compañía como Microsoft. Así que aquí también hay cuestión de protección de datos. Parece que para algunas situaciones somos muy puntillosos y luego resulta que se dan nuestros datos porque usted ha sido incapaz de generar una plataforma, no porque no tuviera usted, porque han costado millones, ¿eh? Educa Madrid y todas esas plataformas, habría que ver un poco lo que ha costado. Así que aquí echaremos mano de Microsoft porque no hemos sido capaces de hacer nada de lo que debíamos hacer.
Hombre, lo que está claro es que estamos haciendo una estupenda labor de marketing creando futuros consumidores de los productos de estas gigantes tecnológicas, ¿no? Te tienes que crear una cuenta de Gmail, te tienes que crear una cuenta de Hotmail para acceder al contenido. Entonces, bueno, no sé, ahí es difícil salir ahí verdaderamente, Marcos, sí que estamos atenazados por el sistema, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Belén, Juan Manuel, Marcos, María Teresa, Mario, Rosa.
Bueno, yo, si me permitís, claro, al hilo de lo que estás diciendo, José Pedro, creo que estamos atenazados. Es evidente que toda esta cuestión a afrontar y confrontar debe de ser multidisciplinar. Y claro, ¿cómo no vamos a poner esperanza en el futuro, ¿no? En las futuras generaciones? Y claro, está en la enseñanza. O sea, deberíamos de partir en ese sentido de tres principios únicos, ¿no? Que es educación, educación, educación. Obviamente. Pero claro, esto es imposible no poder llevarlo otra vez a la praxis sin la ética y sin la filosofía política. Es decir, ¿cómo podemos tener esperanza en el futuro si hay que decidir entre una educación pública, entre una educación privada, concertada, que sigan las brechas, que no sigan? Claro, es que la cuestión de la práctica sin acción no hay posibilidad de teorizar. Claro que tenemos que hacerlo entre todos, claro que hay que poner la esperanza en el futuro y en la educación, pero claro, ¿de qué manera? Entre todos, y si no defendemos lo que tú estás diciendo precisamente, José Pedro, que es la política democrática, que sería la salida al problema, nos van a meter totalitarismo. Vamos. Sí o sí.
Bueno, pero es que yo creo que hacer educación en el aula es la mayor acción que podemos llevar a cabo. Quiero decir, no es una resignación meramente teórica, sino la práctica en su máximo exponente. De hecho, estamos educando a futuras generaciones,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto. La cuestión es que tenga que acceder todo el mundo a esa aula. Es que sin filosofía política no va a haber aula. Sin solidaridad y como se meta el totalitarismo, no va a haber aula, no va a haber educación, no va a haber enseñanza, no va a haber futuro, no va a haber esperanza en nada. Lo van a decidir todos las multinacionales, los mercados, y nos van a dejar a todos despojados. Y esa pequeña brecha de la que habla Juan, que estoy totalmente de acuerdo con él, es la que hay que quizá darle la vuelta a todo el sistema para integrar a ese 3%, y no solo integrar, sino modelar nuevamente todo el sistema y acabar con todas esas brechas que generan los estamentos clasistas.
Ahí queda, ¿no, Marco? De todas maneras, hablamos ahora de los gigantes tecnológicos, pero yo pienso en en el gran negocio que ha sido la industria del libro de texto en España. Vamos, ahí yo creo que eso tiene. Es decir, el hecho de que el capital privado entre de lleno en lo que es el mundo de la educación, yo creo que llevamos una trayectoria casi desde los 40 años o 42 o 43 años que tenemos de democracia. Pero bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, Belén, ahora que has dicho lo de las imágenes filosóficas, ¿no? Parece que tendemos a estar como muy pegados en lo que es el texto, ¿no? Y cuéntanos, si quieres, muy brevemente, ¿qué es esto de la fotografía filosófica? Que a mí me gusta la fotografía, me he quedado con ello.
Pues mira, durante algunos años llevo participando, este es el noveno año y se ha suspendido, en las Olimpiadas Filosóficas de Madrid, y porque yo trabajo en la Comunidad de Madrid, y bueno, luego son a nivel estatal, también hay a nivel estatal, van por comunidades, ¿no? Entonces, bueno, hay varias categorías dentro de la propia Olimpiada. Está la disertación, el debate, el dilema, el vídeo y la fotografía. La fotografía de estas 9 ediciones lleva presente, si yo no recuerdo mal, 6, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me empecé a informar sobre esto porque siempre me gusta que los chicos, pues no que entren dentro del nivel de la competitividad y del capitalismo y tal, pero sí que me gusta sacar el talento que ellos tienen, y muchas veces pues estos concursillos son una especie de excusa para dedicar un tiempo extra en las clases de filosofía a otra parte del currículum que también es interesante. Es decir, yo y otras personas consideramos que no hay pensamiento solamente en los libros, sino que también lo puede haber en una canción, en una ópera, en un cuadro, ¿no? O en una fotografía. Entonces, el hecho de crear una fotografía, ¿no? Yo iba a dar justo ahora en el curso gratuito que organiza Enrique Mesa, que es el director de el presidente de los profesores de filosofía de Madrid, es sindicalista además en Comisiones Obreras y yo creo que es un gran profesor de filosofía que todos conocemos, y me invitó a que diera una charla sobre cómo realizar la fotografía filosófica, y la verdad es que no se va a poder hacer, no sé si va a poder ser online o se va a poder grabar, pero en el caso en el que se haga, yo dedico 3 sesiones a explicar cómo se hace una fotografía filosófica, que si se hiciera, pues os paso el enlace.
Más te vale, estás obligada.
Por supuesto. Además, de hecho, siempre tengo finalistas. Este año tenía una chica finalista que no ha podido ser la final y que bueno, que es una actividad que es muy interesante.
Fabuloso. Además, fíjate, estaba pensando yo que el lenguaje que tienen los chicos para narrar lo que sienten, lo que ven, lo que perciben de su propia vida son las imágenes.
Es impresionante.
Es la lengua, la verdadera lengua vernácula.
Sí, y yo además he creado, bueno, llevo varios años creando un Instagram de la clase. Yo ya sé que no hay que meterse en estas cosas, pero porque estáis muy en contra, ¿no? Pero yo creo que utilizar las mismas herramientas que utilizan los chicos, sea cual sea esa plataforma, tampoco es tan malo, siempre y cuando sea no para difundir lo que ha dicho Maluma o Bisbal, sino a lo mejor pues lo que dice Schopenhauer, una reflexión sobre, porque todos estamos utilizando Twitter y nos hemos enterado de esto por Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo el Instagram, siempre con permiso de los chicos y tal, y la verdad que se animan mucho los unos a otros y yo voy subiendo semanalmente las fotografías que corresponden a esa semana. Bueno, es que es muy larga la metodología y no me quiero enrollar, que tampoco es tan importante. Yo lo dejo y quien quiera que me escriba, y te mando mis presentaciones y lo cuento las veces que haga falta.
Genial. ¿Algún recursillo más que hayáis utilizado por aquí? Nosotros, bueno, en mi centro hemos hecho un podcast, ¿vale? Y de aquí viene esta especie de afición mía a la radio a través de internet. Bueno, intentando visibilizar lo que era el papel de las mujeres, ¿no? Viendo un poco cómo hay muchas cosas, el papel de las mujeres dentro de la filosofía, que hay muchas cosas que quedan fuera del currículum, ¿no? Y cuando pedimos a los alumnos que ejerzan la crítica, ellos también tienen que entender esa crítica, palpando las limitaciones que muchas veces se pueden encontrar en la escuela, ¿no? Y ha sido algo, a ellos les ha gustado muchísimo, les genera casi adicción, ¿no? Lo de ponerte delante de un micrófono y ponerte los auriculares y luego ir tu voz y ver cómo eso se monta y es estupendo. Y a mí cada vez me lleva más a cuestionarme formas distintas de llegar a los chicos, que en definitiva yo creo que los que nos dedicamos a la educación es lo que tratamos, ¿no? De transmitirles, de conectar con ellos. Y ahí tal vez yo creo que son necesarios nuevos lenguajes o nuevas maneras de acercarse o nuevas retóricas en el mejor sentido del término. Pues bueno, compañeros, llevamos casi ya cerca de 2 horas de charla, de mesa redonda. Hemos tenido una sobremesa bastante, bastante larga. Una de las cosas que os pedía antes de acabar era que hicierais una especie de recomendación para los días que nos quedan de confinamiento, que yo creo que van a ser bastantes. No sé si tenéis algo preparado por ahí.
Pues la verdad es que, bueno, esto entra ya dentro de los gustos de cada uno y meterse en eso pues me sale un poco mal. A mí lo que más me, por así decirlo, distrae un poco de la ideología y del lenguaje este dominante del virus y de estar hablando continuamente de esto es el cine. Pues a mí yo me he refugiado muchísimo en el cine. Por supuesto me gusta mucho la lectura, ¿no? Pero el cine me hace que esté con toda mi atención prendada en los diálogos, en la imagen, en el sonido, en la música. Entonces a mí me interesa bastante el cine. Y bueno, pues podría recomendar una película, pero vamos, no sería mejor que la que pudiera recomendar otro. Ayer, que estuvimos viendo, ya he visto tantas que no me acuerdo. Ah, estábamos viendo Fitzcarraldo, empecé a ver también el cine de Kurosawa. Vamos, cualquier cosa que sea cinematográfica y que sea buena, yo os agradezco la recomendación porque es en lo que yo me sustento. Así que yo animo a la gente también a que vea cine estos días y bueno, pues que se animen también a introducirse dentro de otro tipo de pensamiento que es a través de la imagen.
Efectivamente. Juan Manuel, cuéntanos.
Pues yo había seleccionado 2 libros, 2 clásicos, un clásico más clásico, bastante acertado para este confinamiento, que son las Meditaciones de Marco Aurelio.
Toma.
Una de las obras maestras del pensamiento, breve, muy hermoso. E incluso recomendaría hacer una lectura muy atenta y propondría incluso un ejercicio filosófico. Sabéis que el libro primero es un, es una especie de recuerdo de todas las personas que le han influido en su vida, que le debe a cada una de ellas, y casi invita a hacer un ejercicio de hacer nuestra propia lista, ¿no?, de las personas que han pasado por nuestra vida y cuánto le debemos a cada una de ellas. Así que, bueno, las meditaciones de Marco Aurelio y otro clásico, este más cercano en el tiempo, pero un libro muy poco conocido, me extraña porque me parece una de las obras maestras escritas en castellano, que es El Juan de Mairena de Antonio Machado.
Efectivamente, sí, muy sí, bueno. Sí.
Y es una lectura deliciosa y es más, reivindico a Antonio Machado como uno de nuestros mejores filósofos y pensadores.
Efectivamente. Fíjate, Juan Manuel, te lo dice un soriano que estudió en el Instituto Antonio Machado, donde Machado estuvo dando clase, y me acuerdo de los latigazos de Machado con aquello de solo el necio confunde valor y precio, que me parece la mejor defensa muchas veces para la filosofía. Genial, tomamos nota. Marcos, cuéntanos.
Pues yo podría recomendar diferentes lecturas. Primero, para poder afrontar un poco a quien le interese la situación de cómo poder construir o reconstruir a nivel interno, nacional, lo que se va a venir de aquí en adelante, que es una nueva reconstrucción o una nueva construcción de lo que es nuestra nación o lo que es nuestro país, o salir de esta situación de la que va a venir una crisis brutal. Pues para entender un poco cómo es nuestro país y cómo podemos llegar a construirlo mejor en estos momentos, primero, entender la problemática, de no a través de lo clásico que es Ortega y Gasset, por ejemplo, podríamos decir, para entender esta, o así a nivel académico, lo que más nos hacen leer los profesores para entender nuestra España y tal, sino daré otro autor que es más desconocido, y la obra se llama El dualismo español, de Elena Osaña. Y esto en cuanto a conocer la problemática de, digamos, que nosotros tenemos, ¿no? Por si nuestro propio país.
¿De Marcos el autor has dicho?
¿Dualismo? Elena Osaña. Vale. El dualismo español. Para conocer un poco la problemática intrínseca de nuestra cultura, ¿no? De cómo nos somos, por qué llegamos siempre a las mismas problemáticas y cómo no poder acabar otra vez pues en el mismo punto, ¿no? Sabiendo un poco todos nuestros recorridos y nuestras trayectorias, pues saber cómo poder evitar otra vez caer en esas cuestiones, conociendo un poco nuestra historia. Luego, otra vez, esencial, leer la Constitución Española, ahora mismo, estas dos obras, para nuestra problemática nacional, de aquí en adelante. Luego, en una perspectiva pues feminista, pues no lo sé, pues podría, a quien interese, pues Janet Salman, de Equidad y Género, una teoría integrada de estabilidad y cambio, y de Edna Goldman, pues Feminismo y anarquismo.
Estupendo.
Y luego, a nivel universal, digamos, pues podríamos leer La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, para entender un poco lo que yo quería decir antes de lo de la caída de la crisis, como evidencia, en fin, los desmanes que hay establecidos. Y luego, pues ya para nivel interior, pues recomendaría a Séneca los diálogos, por ejemplo, de su libro de diálogos, de cualquier editorial que encontréis, pues que ahí podéis también.
Me gusta, Marcos, en estas recomendaciones que se juntan como estas dos visiones, ¿no? De la filosofía, la de las grandes visiones sociales, pero luego también está la de los filósofos, Séneca, Marco Aurelio, ¿no? Que son los que te ayudan de alguna manera, te pueden ayudar más o menos en el,
claro, no, claro.
En el día a día. María Teresa, cuéntanos.
Pues después aquí de esta lista que estáis diciendo, un libro me estoy leyendo ahora muy sencillito, que se llama 101 problemas de filosofía, de Martin Cohen, que eso son pequeñas historias, una serie de historias, de relatitos que sirven para, pues, para discutir o poner en diálogo problemas importantes de filosofía, y es interesante, por ejemplo, para trabajar con los alumnos. Y tenía aquí varios libros apuntados, pero es que la verdad que son eso, lo que decía Belén, que son libros personales que tampoco sé si me atrevo a recomendar. Y no, simplemente decir que creo que también es interesante ahora aprovechar, pues, de cara al alumnado también a recomendarles libros que no solo sean de filosofía propiamente, sino libros que hayamos leído nosotros, ¿no? Que nos hayan marcado por lo que sea y que creamos novelas, simplemente, que creamos que, pues, que eso, que les pueden gustar, les pueden ayudar y que es un buen momento para que también se las pongamos en común a ellos, ¿no? Que les invitemos a la lectura.
Sí, 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 porque tiempo tienen además. Mario, cuéntanos.
Ah, bueno, pues yo hice una selección entre libros y series y películas. Obviamente también les recomiendo mi blog, porque no solamente hablo de, o escribo sobre filosofía, sino escribo sobre gastronomía, porque soy chef.
El blog, Mario, si nos dices la dirección, lo comento yo al principio.
Ajá, es Hypersyllabus, con Y uh-huh. las dos, hypersyllabus.wordpress.com. Uh-huh. Entonces, este es un blog de su servidor en el cual escribo sobre reseñas de películas, reseñas de libros, recetas de cocina, sobre arte, exposiciones de arte. Y bueno, ese es mi blog, ¿no? Libros recomendables, bueno, sobre filosofía, que también son un poco, pues, de lo que pasa con la persona cuando se acerca a la filosofía. Pues un libro muy bueno que se llama El café de los filósofos muertos, de Nora K. y Vittorio Hosle. Uh-huh. Ese es uno muy bueno, es muy accesible, lo leen en las secundarias, en la preparatoria. Otro, pues el que les decía, este que tú también leíste, el de Sopa de Wuhan, que está en Google, ahí gratuitamente, buenísimo.
Trabajar, sí, sí.
La serie de Netflix, Merlí, Sapere Aude, obviamente viendo todas las demás temporadas, ¿no?, de Merlí, que es una buenísima introducción a la filosofía dentro de la, en lo que es la preparatoria, ¿no? Uh-huh. Merlí es buenísima. Y bueno, hay una página en internet de películas con de cine de arte, películas que han ganado muchos premios. Se llama filminlatino.mx, filminlatino. No me pagaron nada para que la promocionara, pero ahí he visto muy buenas películas como Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, que están gratuitas en este momento. Y de libros, pues me interesa mucho ahorita Zizek, Byung-Chul Han y Lipovetsky. Entonces, de Byung-Chul Han hay un montón, ¿no? La sociedad del cansancio, la expulsión de lo distinto, la sociedad de la transparencia, el aroma del tiempo. De Lipovetsky, pues la era del vacío es imprescindible para entender, uh-huh, pues, la frivolidad del hombre frente a las modas. Y la felicidad paradójica, también de Lipovetsky, me parece imprescindible. Pero creo que de todos estos, yo creo que ir a Aristóteles, que tiene una enorme, enorme cantidad de libros Aristóteles, yo creo que es lo que más les recomendaría mucho a todo mundo, a los que son filósofos y a los que no se dedican a la filosofía. Yo creo que la lectura de Aristóteles ilumina muchísimo, genera muchísima reflexión, ¿no?
Por supuesto. Nada más. Rosa, cuéntanos tus recomendaciones.
Bueno, yo es cierto que voy a separar un poco, ¿no? Les he mandado, por ejemplo, a los de primero de bachillerato obligatoria, no sé en qué sentido va a ser positivo, pero La peste, de Albert Camus.
Bueno, muy positivo.
Es cierto. Hombre, es cierto que para distraerse de todo lo que está ocurriendo, quizá no, pero para replantearse lo que está ocurriendo, yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego es cierto que a nivel personal me he propuesto leer autoras, dure lo que dure esto y después también, porque yo creo que es una gran falta que tenía en mi vida. Uh-huh. Y ya digo, a nivel personal estoy leyéndome una novela ahora que es de una profesora de literatura en Irán, que, ajá, se llama Leer Lolita en Teherán.
Uy, sí.
Y me parece magnífico.
Yo hay un libro que recomiendo. Es un libro de pensamiento, pero no es un libro de filosofía, que es de Robert Louis Stevenson, que es un conjunto de ensayos que lleva por título Escribir, Viajar y Vivir. Y bueno, para mí es fabuloso. Muchas veces el gusto que da ver cómo escribe una persona con una determinada visión de la vida, no necesariamente cercana a la filosofía, pero son ensayos escritos con con muchísima sensibilidad, con muchísima inteligencia y en un estilo 18esco fabuloso. Has hablado de escritoras. Yo recomendaría los diarios de Virginia Woolf, que me parecen fabulosos, increíbles por la visión cotidiana que tiene del día a día. También un poco para conocer lo que era ese grupo de los Bloomsburianos, absolutamente fabulosos. Y luego otra novela que para mí ha sido un acontecimiento vital, que fue el leer Lejos de África de Karen Blixen, Isaac Dinesen, ¿no? Libro del que después se hizo esta película tan estupendamente romántica que es Memorias de África. Pero me impresiona cada vez más la capacidad que tienen muchas veces los escritores para ver la realidad, para expresarla, para condensarla, y es algo fabuloso. Y luego algo filosófico, para el que quiera, me encanta, me sigue pareciendo un libro fabuloso, que es la autobiografía de Bertrand Russell, ¿no? Como alguien, un filósofo, tenía esa especie como de carácter doble. Por una parte estaba el gran escritor de textos de lógica y de matemáticas, pero luego estaba el activista, el filósofo que pasaba a la acción, como hemos hablado mucho, Marcos, y todo escrito con un estilo, con una elegancia, con una ironía fabulosa. Pero bueno, yo creo que tenemos aquí bastantes propuestas para poder leer.
Y si no se quieren leer autores ni autoras, para eliminar la noción de autor, pues leer algún grupúsculo como el Comité Invisible o Tikkun, o alguna cosa de estas que siempre llena el ánimo un poco de revolución.
Estupendo, estupendo. Pues bueno, Juan Manuel, Marcos, Belén, Rosa, Mario, Teresa, yo creo que habría sido mejor tener esta mesa tomándonos una caña, no sé qué opináis.
Pues que
Pero bueno, para la próxima. Para mí ha sido un placer. Un saludo también a toda la gente que nos ha seguido en Twitter y recomendaros que os suscribáis al podcast Sin Ánimo de Lucro. Podéis entrar en iVoox, lo podéis buscar y bueno, cada dos o tres semanas son programitas donde hablamos de temas muy generales, sobre la filosofía, sobre las humanidades, un poco con la finalidad de, sobre todo, de promover la filosofía, de promover las letras, que yo creo que ahora son más necesarias que nunca. Un saludo a todos los miembros de esta mesa.
Igualmente.
Vale. Nos encontramos en otra.
Un abrazo.
Un placer a todos.
Adiós.
Un gustazo desde México. Gracias.
Un abrazo.